Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy viernes 28 de marzo, hoy es San Cástor. Se conmemora en el martirologio jeronimiano, el catálogo más antiguo de los mártires cristianos de la Iglesia Latina, es del siglo V, y en el martirologio romano. Según la tradición, fue martirizado en Tarso, en la actual Turquía, con otro cristiano, conocido como Doroteo o conocido como Esteban. Y también se celebra hoy a San Sixto III. San Sixto III fue papa. Fue nombrado en el año 432, justo después del Concilio de Éfeso, y ordenó reconstruir la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, y así mostraba que estaba totalmente convencido de que la Virgen María no solo era madre de Jesús, sino que era madre de Dios. Como cada viernes, compartimos vida y radio, aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y siempre en estos primeros compases del espejo hacemos una parada, porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En los últimos días he tenido la oportunidad de acompañar a dos grupos haciendo ejercicios espirituales. El fin de semana pasado, por una parte, pude acompañar a un grupo de jóvenes de nuestra diócesis que vinieron al seminario a tener dos días de ejercicios espirituales. Y por otra parte, con los seminaristas, he venido cinco días a Salamanca, a la Casa de los Jesuitas, para tener la tanda de ejercicios que hacemos todos los años. En Cuaresma, la Iglesia nos invita a renovar nuestro encuentro con el Señor, nuestra relación personal con el Señor. Y esto es lo que se hace en la oración. En la alegría, la paciencia, el silencio de la oración, se renueva nuestra fe, nuestra vocación y también se revitaliza nuestra existencia cristiana. Ojalá todos tengamos en esta Cuaresma la oportunidad de renovar nuestra fe, intensificando nuestra oración.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 4380 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos avanzando. Hoy es viernes, es 28 de marzo, y cada viernes desde que comenzamos esta temporada de radio, nos fijamos, nos detenemos en el testimonio sacerdotal de uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Lo hacemos siempre con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy contamos en nuestra sección con el sacerdote Antonio Ruiz García.
Me llamo Antonio Ruiz García y me ordenaron sacerdote un 2 de diciembre del año 2000. He tenido 4 destinos. El primero fue en los pueblos de Albaladejo y Santa Cruz de los Cáñamos. En septiembre del año 2006 fui destinado a Villanueva de la Fuente. De aquella zona pasé a Porzuna y también atendí las parroquias del Trincheto y Las Peralosas. En 2021, el señor obispo me destinaba a la parroquia de Santiago Apóstol, aquí de Ciudad Real, y en ella estoy.
Antonio, háblanos de la vocación y de las personas que pudieron influir en la tuya.
La vocación surge como una respuesta a un Dios que te llama y que la Iglesia confirma. Es un proceso de formación y discernimiento. Uno, cuando experimenta esta llamada más fuerte, es en el día de la ordenación, donde ves que esta llamada es un regalo de Dios para ponerlo al servicio de la Iglesia. Señalo la importancia de los sacerdotes en mi parroquia de Bolaños, a unas monjas que había entonces y al grupo de niños que nos reuníamos con frecuencia, especialmente a celebrar diariamente la Eucaristía. Después, en una Pascua vocacional que realizó el seminario, fue determinante para dar el paso de ir al seminario y comprobar si era verdad que el Señor me llamaba al sacerdocio.
¿Tú cómo dirías que es la vida de un sacerdote? ¿Nos podrías definir cuál es su tarea o misión?
La vida de un sacerdote es definida desde el servicio y la entrega a la comunidad, y para ello se requiere una fidelidad a la oración. Es el centro vital de un sacerdote. Sin oración, sin relación con el Señor, el sacerdote es como puede llevar a Jesús a los demás. Importante también en la vida del sacerdote son los sacramentos. La Eucaristía es central, pero el sacerdote también acompaña en los momentos de alegría, como también en los momentos de dolor, de enfermedad, de muerte. La vida del sacerdote es una vida apasionante, que se va configurando con la pasión del Señor, y esto es el motivo hondo de alegría y de gozo.
Antonio, llevas casi 25 años como sacerdote. Durante todo este tiempo, ¿qué has visto tú que la gente espera de un cura?
La gente hoy espera de un sacerdote que le hable de Jesús y que vea en él, pues, actualizadas las actitudes, los comportamientos, la vida de Jesús. Lo más importante es que un sacerdote ame a los fieles que se les han encomendado y que tenga un amor grande a la Iglesia. La cercanía, la acogida, entrañas de misericordia, que les haga lo más cercano a Jesucristo. La gente necesita experimentar el amor de Dios, y el sacerdote, de un modo privilegiado en los sacramentos y con su vida, lo hace presente y cercano.
Seguro que recuerdas mucho tu paso por nuestro seminario diocesano. ¿Qué mensaje le transmitirías desde aquí?
Un mensaje para el seminario es que la llamada es un regalo del buen Dios que el Señor ofrece a sus amigos. No es un privilegio, sino una gracia. En la medida en que así lo vivamos, Dios nos convertirá en instrumentos para llamar y suscitar nuevas vocaciones. Hoy estamos menos sacerdotes, pero es verdad que estamos más entregados y tenemos una oportunidad de manifestar en nuestra vida el inmenso regalo que es la amistad y la confianza que el Señor nos confía al regalarnos este ministerio. Sé fiel al Señor, que Él hace el resto.
Para terminar, dinos un pasaje de la Biblia, un libro y una película que hayan marcado tu vida, y dinos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico que me puede sintetizar el Evangelio es Juan 10. Yo soy el buen pastor, que doy la vida por mis ovejas. Un libro, El Señor de los Anillos. Una película, Don Bosco, de Ludovico Gasparini. Y un hobby es salir a la naturaleza, y el contacto y la contemplación de la naturaleza me lleva al Creador y me lleva a sentimientos de gratitud.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Pues hasta aquí el testimonio de Antonio Ruiz García, que nos prepara, que nos regala Inmaculada Serrano. Hasta el próximo viernes, 4 de abril ya, que ya estaremos en el mes de la primavera. Muchísimas gracias, Inma. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estos son los primeros acordes del himno oficial del Jubileo de la Esperanza, de este jubileo extraordinario, de este gran jubileo del año 2025. El último gran jubileo lo celebramos en el año 2000, el que nos abrió a las puertas del tercer milenio y que celebró con gran intensidad el Papa San Juan Pablo II. Y después hemos celebrado el jubileo extraordinario de la misericordia con el Papa Francisco en el año 2015. Pero este gran jubileo lo estamos viviendo en nuestra diócesis en cinco sedes jubilares, que son la Catedral, que son también la Asunción de Nuestra Señora, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, la Parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la Asunción de Puerto Llano y la Parroquia de Santa María Magdalena de Malagón. Hoy vamos a ver cómo se está celebrando el jubileo en cada una de estas sedes jubilares. Hay cinco lugares jubilares en nuestra diócesis, distribuidos por zonas, y vamos a procurar en este viernes hablar con todos ellos para que nos cuenten cómo se está viviendo este jubileo de la esperanza en nuestra diócesis. Y estamos ya con Enrique Galán, párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Miguel Ángel, a ti y a tus oyentes.
Muy bien. ¿Cómo se está viviendo en toda esa zona de Valdepeñas? Bueno, primero, ¿a qué pueblos más o menos está dirigido ese templo parroquial para que puedan participar en el jubileo?
A ver, desde el obispado se decidió que fuesen cinco sedes jubilares, como tú has dicho, y dos arciprestazgos son los que tienen ahí su referencia. En este caso nosotros es el arciprestazgo de Campo de Montiel, Villanueva de los Infantes y todos los pueblos de alrededor, y el arciprestazgo de Mancha Sur, Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Castellar, Torrenueva, Membrilla. Toda esta gente y estas parroquias son las que están llamadas a participar, si lo desean, en el templo jubilar de la Asunción de Valdepeñas.
¿Y cómo estás viendo tú que se está viviendo este jubileo? Si tienes más o menos en la cabeza qué parroquias o qué pueblos han participado ya, sí, si quedan muchos por animarse.
A ver, de momento hemos tenido tres misas jubilares. La primera, que fue en enero, ahí participaron los catequistas y las catequistas del arciprestazgo, un grupo muy numeroso, y algunos miembros de la pastoral familiar. En la segunda, que fue en el mes de febrero, no hubo ningún grupo arciprestal, pero participaron los grupos de pastoral de la salud, de la parroquia y también la vida religiosa de Valdepeñas, porque estaba el segundo domingo de febrero, como todos recuerdan, estaba entre el día de la presentación, que es el día de la vida consagrada, y el 11 de febrero, que es la Virgen de Lourdes y, por tanto, los enfermos. Y en el mes de marzo han participado los grupos de Manos Unidas y de Caritas del arciprestazgo, independientemente de luego todas las personas que han participado por su cuenta.
Claro, porque vosotros...
En el mes de... Sí.
No, iba a decir que vosotros tenéis asignado el segundo domingo de cada mes a las 12:30 de la mañana.
Eso es. Y entonces en esa misa pues vienen a participar distintos grupos. Por ejemplo, en el mes de abril, la próxima... No tenemos ningún grupo de fuera de la parroquia y van a participar los niños de la catequesis y sus familias. En mayo vendrán los jóvenes y los adolescentes de todo el arciprestazgo. En junio, las hermandades y cofradías de todo el arciprestazgo. En julio, la parroquia del Santo Cristo. Yo lo he ofrecido también a las parroquias y la única que de momento ha cogido fecha ha sido la parroquia del Santo Cristo. Y nosotros, la parroquia de la Asunción, lo dejamos para el final, luego en el mes de diciembre, el último domingo jubilar. Bueno, pues ahí más o menos nos vamos organizando, ¿sabes?
Si tú tuvieras que destacar algo del templo parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, ¿qué sería?
Bueno, pues mira, cuando tú me pediste para la hoja con vosotros que escribiese algo sobre el templo de la Asunción, yo recuerdo y recordarán los lectores de la hoja con vosotros que ponía en valor el retablo donde preside la patrona, la Virgen de Consolación, pero que es una obra profundamente catequética, porque tenemos la santidad de los santos, entre los santos que es la Virgen, los santos más especiales que son los apóstoles, y los santos de nuestra diócesis de entonces, porque el retablo se volvió a poner después de la destrucción de la Guerra Civil, el año 1958, y está San Juan de Ávila, Santo Tomás de Villanueva, San Juan Bautista de la Concesión y el Beato Fernando de Ayala. Nos habla de santidad. El templo es hermoso, quienes lo conocen saben, es un templo grande, gótico, y bueno, pues es un templo donde se reza muy bien, se está muy a gusto para rezar.
Enrique Galán, párroco de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, viviendo este jubileo de la esperanza. Pues muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo.
Y ahora hablamos con Francisco Javier Quevedo, que es el párroco de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cómo estáis viviendo en Alcázar, en toda la zona de Alcázar? Ahora nos cuentas a qué pueblos y parroquias está mirando Santa María la Mayor de Alcázar. ¿Cómo estáis viviendo este jubileo de la esperanza?
Pues la verdad es que estamos celebrando muy bien, con mucha alegría. Con capacidad de acogida y esperando los terceros domingos de mes para que vengan las distintas parroquias para abrir las puertas de nuestro templo y vivir con gozo y con alegría el jubileo.
Eso es, porque si Valdepeñas es el segundo domingo de cada mes a las 12:30, Santa María la Mayor de Alcázar es el tercer domingo de cada mes a las 12.
A las 12 de la mañana, sí.
¿Y cómo ves tú, o sea, qué hacen los grupos? ¿Llegan directamente a la parroquia, hacen un pequeño camino? ¿Cómo se realiza el jubileo allí en Alcázar?
Pues por ahora los grupos que han venido vienen directamente a la parroquia. Allí les esperamos algunos sacerdotes confesando, pues alguno necesita confesar si no se ha confesado en su pueblo. Después, pues bueno, los situamos en los asientos, en los bancos para que celebren bien y celebren la Eucaristía. Por ahora los grupos que han venido han hecho eso. Luego creo que posteriormente va a haber otros grupos que van a hacer algo distinto, pero directamente desde el autobús, donde los deja el autobús, son los coches particulares, pues viven con gozo ese camino donde dejan sus coches, o algunos parroquias aquí de Alcázar, pues ese camino que les lleva a Santa María.
¿Están yendo por parroquias? ¿O por grupos o colectivos?
Pues por ahora han participado parroquias. Luego el mes que viene es un grupo y luego pues vendrá también otro colectivo, pero en los meses que llevamos han venido parroquias hasta ahora. Parroquias y un grupo de parroquias.
Y un grupo de parroquias. Y Francisco Javier, ¿y qué podríamos destacar del templo parroquial de Santa María la Mayor? ¿Qué destacarías tú?
Pues del templo como edificio, pues destaco que es una iglesia muy antigua, con orígenes románicos, y bueno, pues como todas estas iglesias, que en cada época histórica pues ha ido cambiando, ¿no? Bueno, yo destaco sobre todo, aparte de las piedras del templo, ¿no? Pues como cuando llegamos, por supuesto nos acoge el Señor, y sobre todo nos acoge la patrona, la Virgen del Rosario, que ahí está en su camarín, en esa ventana que da a la iglesia y que da al altar y que da todo el templo. Y eso es lo que más destaco, ¿no? Luego, bueno, pues a nivel arquitectónico, pues es una iglesia bastante bonita, muy bien cuidada, pero sobre todo la imagen majestuosa de la patrona, pues cuando llega a Santa María. De hecho, ya varios grupos, cuando hemos acabado la misa, nos han pedido subir al camarín, porque algunos de otros pueblos, pues no lo conocen.
Bueno. Muy bien, pues Francisco Javier Quevedo Muñoz, párroco de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan, hablándonos también de cómo se está viviendo en toda esa zona el jubileo de la esperanza. Pues muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a mirar ahora al templo parroquial de Santa María Magdalena de Malagón y estamos con su párroco, con Óscar Palomo. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
A ver, cuéntanos cómo lleváis el jubileo de la esperanza en toda esa zona de Malagón. ¿Qué pueblos tienen como referencia el templo parroquial de Santa María Magdalena de Malagón?
Pues mira, los pueblos que están unidos a esta sede jubilar son propiamente los del arciprestazgo de Mancha Oeste, Malagón y sus aldeas, Terrán Caballero, Fuente el Fresno, junto con las aldeas de Fuente el Fresno, Villarrubia, Daimiel, Arenas, Villarta y también Cinco Casas. También están unidos los dos cortijos, que aunque pertenecen a los montes, los atendemos desde Malagón, y también deberían de venir también las parroquias propiamente del arciprestazgo de los montes. Pero vamos, de momento solamente tenemos las actividades programadas en nuestro arciprestazgo, el arciprestazgo de los montes. Todavía no nos ha dicho si va a venir por aquí, pero supongo que vendremos.
¿Y cómo se está viviendo este jubileo justamente en este templo jubilar? ¿Las parroquias o los grupos llevan algo preparado? ¿Qué tenéis vosotros desde la parroquia preparado? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues mira, nosotros el otro día tuvimos el encuentro arciprestal para ganar el jubileo como arciprestazgo. Y comenzamos con una pequeña charla que dio Manolo Tendero, párroco de San Pedro de Beniel, en torno a la esperanza y explicando un poco el sentido de este jubileo y cómo hay que prepararse para ganar por las indulgencias jubilares. Y además aprovechamos también para participar en esa celebración de las confesiones comunitarias y después ya nos marchamos a la parroquia a celebrar como comunidad y arciprestazgo esta misa jubilar. Y luego ya a lo largo del resto del año vendrán diferentes grupos del arciprestazgo. El mes que viene los voluntarios de Cáritas y Manos Unidas, luego para septiembre vendrán los catequistas del arciprestazgo, en noviembre vendrán también las hermandades del arciprestazgo para ganar el jubileo. Entonces hemos ido programando así para que los diferentes grupos pastorales de nuestro arciprestazgo puedan participar.
Porque vosotros tenéis marcado el cuarto domingo de cada mes en la misa de 12:30. Esa es la Eucaristía jubilar.
Esa es la Eucaristía jubilar, la de 12:30 del domingo, cuarto.
El cuarto domingo de cada mes. Óscar, y si tú tuvieras que destacar algo del templo parroquial de Santa María Magdalena de Malagón, ¿qué sería? ¿Una imagen, un espacio, la historia? ¿Qué destacas tú de este templo jubilar?
Pues mira, destacamos que este año se cumplen 60 años de la reedificación del templo actual. Y estamos también celebrándolo en la parroquia, porque con el terremoto de Lisboa, la cimentación quedó dañada y esta parroquia sufrió a lo largo de la historia varias transformaciones, hasta que ya don Florentino, el párroco que había entonces, dijo, mira, vamos a tirarla, porque se cayó una parte, dijo, vamos a tirarla y hacerla de nuevo. Y se hizo de nuevo. Y este año estamos celebrando los 60 años del templo parroquial. Y después, bueno, la gente le tiene cariño a la parroquia, porque es la parroquia de toda la vida de Malagón, y sobre todo por la imagen de Santa María Magdalena, que está allá de madera, y la verdad es que se le tiene cariño a la imagen.
Óscar Palomo, párroco de Santa María Magdalena de Malagón, uno de los 5 templos jubilares de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Óscar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Y así hemos repasado 3 de los 5 lugares jubilares de nuestra diócesis. Hemos repasado la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan y Santa María Magdalena de Malagón. Y la semana próxima nos centraremos en la catedral como lugar jubilar y en la parroquia de la Asunción de Puerto Llano.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora le llega el turno, ya saben, es viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. A un grande, a Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Sixto III. Papa que vivió allá por el siglo V y que fue uno de los pilares en la lucha contra dos de las herejías más peligrosas de la Iglesia en aquel momento, el pelagianismo, el cual negaba la gracia para salvarse y la existencia del pecado original, y el nestorianismo, que postulaba que en Jesús había dos personas diferentes y negaba la maternidad divina de María. Por tanto, a Sixto III y a sus coetáneos, como San Agustín, debemos gran parte de lo que hoy sabemos y creemos. Cuando uno conoce la vida de los santos y en especial de los grandes papas, no puede sino sentirse un privilegiado. Con motivo de la grave enfermedad del Papa Francisco y pensando cuál será su legado, me he acordado de los papas con los que yo he vivido desde los ya lejanos años 60. Pablo VI, el que finalizó el concilio. Juan Pablo I, a quien Dios se llevó muy pronto. Juan Pablo II, el gran Papa de la libertad. Benedicto XVI, el Papa de la bondad y una de las mentes más lúcidas del siglo XX. Y por supuesto, Francisco. De esta manera, casi seis décadas de las más cambiantes de la historia en todos los ámbitos tuvieron la luz que desde Roma nos dieron los papas. Y qué buen momento este para estar agradecido a Dios y también suplicante para que en la encrucijada en la que se encuentra una vez más nuestro mundo no nos falte la luz de la Iglesia y de sus papas inspirados por el Espíritu Santo. Sin duda, las personalidades públicas de las que siempre podremos fiarnos en la duda y en la dificultad. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Para hoy y siempre, buenas tardes, hasta el próximo viernes.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas.